presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 19 de abril del 2024. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, el primer tema de hoy son las películas que van a competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, uno de los dos festivales más importantes del mundo. El segundo es el festival, el italiano es el festival...
Es el de Cannes, bueno, que es de Francia, y el festival de Venecia.
Venecia. ¿Cuál es la ciudad?
¿Cuál era la ciudad? Venecia. Esos dos.
Sí. El Festival de Cannes arranca dentro de unos cuantos días.
En mayo arrancaría a partir del 4 de mayo. No, 4 de mayo. Es que es la segunda semana de mayo.
Ok.
14 de mayo arranca el Festival de Cannes, donde sí ya están las preseleccionadas o las que van a estar participando.
Ya están, ¿verdad?
Ya están.
Las que van a competir, ya está la lista entera.
Pues aquí las tenemos.
Pero bueno, no vamos a comentarlas todas porque sería...
son muchísimas películas.
Sería criminal. Pero bueno, la más esperada, sin duda, por lo que ha pasado, que ya lo comentamos la vez pasada, es Megalópolis,
exacto,
de Francis Ford Coppola, que como ya sabemos ha ganado la Palma de Oro en dos ocasiones anteriores.
¿Podría llevarse esta vez la tercera?
¿Quién sabe?
Bueno.
Según Quentin Tarantino dice, solo quiero hacer 10 películas. Sí, porque las películas malas de los directores, dice, siempre son esas últimas tres en los que ya es como que ya no están tan cerca a la realidad, pero
como
ya
Martin
veremos.
Scorsese. Como Martin Scorsese, que ya anda haciendo películas. Es que ya está una próxima película de Martin Scorsese, que van a pasar en la vida, está muy...
Mantengámonos adentro del río.
Me parece bien.
Fluyamos dentro del río, porque si no, Coppola de 85 años, insisto, ganó primero por la película La Conversación en el 74, luego por Apocalipsis en el 79.
Así es.
Y bueno, podría ganar su tercera Palma de Oro por Megalópolis.
Que justo lo platicábamos la semana pasada, que fue una película difícil para proyectarla, y ahora, bueno, pues puede lograr que con esta idea de presentarlo en este festival, pues ya sea una de sus grandes cierres.
Fíjate que su ángel de la guarda fue sin duda el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux.
Exactamente.
Porque de repente dijo, nadie te quiere, vente a Cannes,
claro,
y de aquí va a salir la distribución, ¿cómo no?
Claro.
Luego, la siguiente, esto te va a gustar.
A ver...
Yorgos Lanthimos vuelve a ser equipo con Emma Stone.
¡Bravo!
Y con William Dafoe en Kind of Kindness.
Sí.
Kinds of Kindness, que sería tipos de gentileza.
Okay.
O sea, Kinds of Kindness sería tipos de gentileza.
Sí.
¿Quién sabe de qué va a ir? Pero... Yorgos Lanthimos más Emma Stone más William Dafoe, la vez pasada
fue... Es una gran combinación.
Pues Emma Stone acaba de ganar el Oscar a Mejor Actriz por trabajar con Yorgos Lanthimos, y es Bella Baxter, de la cual hablaremos más adelante.
Me parece muy bien.
David Cronenberg está compitiendo para la Palma de Oro del Festival de Cannes. Está David Cronenberg, el legendario director canadiense, por una película que se llama The Shrouds, que en inglés sería algo así como Los Santuarios. Y es acerca de un viudo, Vincent Cassel, el señor Vincent Cassel, que anduvo con Mónica Bellucci y con Natalie Portman, le dicen el atiéndete. Atiéndete, papá. Bueno, atiéndete. Aquí es un viudo que construye una máquina para comunicarse con los muertos. Está Vincent Cassel, es el protagonista. Diane Kruger y Guy Pearce también están en la película.
Uy, va a estar buena.
Esta que sigue es una locura, Violeta. Se llama Emilia Pérez.
La de Selena Gómez.
Correcto. Dirige Jacques Audiard. Y es una comedia musical. Es una comedia musical criminal, digo, no criminal en el sentido de que esté horrible, sino de que habla sobre crimen.
Sí, como de terror, ¿no?
Dice, ubicada en el mundo de los cárteles de droga mexicanos.
Eso va a estar muy interesante.
Es una locura.
Porque, a ver, sé que va a estar Selena Gómez con Zoe Saldaña, la van a filmar, o sea, o bueno, no sé si ya esté con, ya.
No, va a competir.
Bueno, sí va a competir, sí.
Ya está.
Tienes toda la razón. Pero no sé qué tan bien, no sé si me vaya a gustar. Está muy raro, ¿no? Está muy kitsch.
Me parece, a mí me parece que, si vas a hacer algo, llévalo al extremo. Si vas a hacer una locura, hazlo al extremo. Es decir, comedia musical, criminal, acerca de los cárteles mexicanos con Selena Gómez. Me muero de ganas de verlo.
Ah, no, claro, es de esas películas,
es de esas películas que o son lo peor que has visto o son lo mejor que has visto, pero jamás va a ser una mediocridad, una cosa que digas, pues estuvo buena.
Me fue indiferente, ¿sí? Claro.
Pues estuvo buena, ¿qué? ¿Un yogurt? ¿Un heladito de yogurt? O sea, no es esa clase de película, lo cual se agradece. Luego,
va a estar bueno.
Ali Abassi presenta una película que se llama El Aprendiz, acerca de Donald Trump en sus años de juventud como empresario, en los 70s y 80s. Donald Trump lo hace un actor que se llama Sebastian Stan. Sebastian Stan es el joven Trump. Y Jeremy Strong, el de, ¿cómo se llama esta serie?
Hay muchas.
Brian Cox.
Ah, la de Succession.
Jeremy Strong es uno de los tres hijos en Succession. Sale del abogado Roy Cohn, una de las figuras más oscuras, uno de los peores seres humanos que han existido, y sin duda una de las figuras más oscuras de los Estados Unidos.
Sí.
Gay de closet, muy murió de SIDA. Y lo negó toda su vida, o sea, pero en fin.
Que era difícil, la verdad.
Pero suena bastante bien. O me sea, gusta. Ver a Donald Trump haciendo, cometiendo atropellos de joven. Y bueno, lo siguiente es, el director ruso Kirill Serebrennikov presenta una película que se llama Limonov, La balada. Hay un poeta ruso llamado Limonov, que acabó en algún momento en Nueva York y acabó de vago, acabó de persona en situación de calle, sí,
y
así
vamos
es.
A ver esto.
Efectivamente. Y está basada en un libro que se llama Las escandalosas aventuras del poeta soviético radical que se convirtió en un vagabundo en Nueva York, una sensación en Francia y un antihéroe político en Rusia. Está basada en un libro de Emmanuel Carrer, que es un escritorazo. Entonces, eso también promete.
Pues todas las que has mencionado. No,
es que están padrísimas. Mira, Paul Sorrentino, viste la gran belleza.
Sí, claro. Película.
Así es. Deberíamos grabar una canción contigo así, peliculón.
Y que salga así la película.
Algo peludón. No, Paolo Sorrentino va a dirigir una película que se llama Partenope. Según el director de Cannes, Thierry Frémaux, es acerca de una mujer hermosa que desea ser conocida por algo más que su apariencia. Nadie nunca se conforma con nada, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón.
Pero en fin.
A veces lo tenemos todo y no lo vemos.
Luego viene una película de Paul Schrader. Paul Schrader siempre será recordado por escribir el guión de Taxi Driver, de Martin Scorsese. Pero Paul Schrader, lo que ha hecho toda su vida son estudios. Su filmografía, tanto como guionista como director de cine, ha sido como un estudio de la masculinidad. Y siempre habla como de hombres y como de la soledad masculina y como de los retos que significa ser un hombre. Desde American Gigolo con Richard Gere hasta hay una muy reciente en la que sale de sacerdote Ethan Hawke, otra que se llama El contador de cartas, The Card Counter, no sé cómo le han puesto, pero está en Prime Video con Oscar Isaac. Y esta nueva se llama O Canadá, con Uma Thurman y vuelve a trabajar con Richard Gere. Con quien trabajó en American Gigolo. ¿Eh?
No, sí.
¿Qué? No entendí de qué se rieron, pero bueno, está bien. Mientras se rían quiere decir que vamos bien. Excepto si estamos dando el informe de gobierno.
Anda. Bueno, eso también da risa. Yo hice también.
Tienes razón. Fui un loco. Vamos a ver.
Pues son bastantes las que van a estar compitiendo.
Con esas ya.
Ok.
Ahí cerramos. Ahora, hay dos que están fuera de competencia muy interesantes. Furiosa, a Mad Max Saga.
Esa está fuera de competencia, pero la van a presentar ahí, ¿cierto?
Pero la van a presentar. Furiosa es Anna Taylor-Joy.
Sí, es Anna Taylor-Joy. Que la amamos.
Pero Furiosa en la película, en Mad Max, es Charlize Theron. Anna Taylor-Joy está preciosa, pero no es Charlize Theron, ¿eh?
Bueno, pero es una gran actriz. Anna Taylor-Joy es una gran actriz. Sí. Charlize Theron también, por supuesto. Pero bueno, es que justo antes, cuando dieron a conocer que ella iba a ser la protagonista, dijeron, es que ya Charlize Theron ya no está para
Mad Max. Claro
ya
que no.
Tenemos que tener a alguien mucho más joven, alguien que pues también puede interpretar un personaje como esta, entonces, pues bueno, ya era necesario, y yo creo que para Charlize Theron fue una noticia triste, o sea, ella dijo, bueno, pues cierro la saga.
¿Quién sabe? Fue muy difícil esa filmación, mi querida Violeta.
Pues seguro.
Charlize Theron, ¿cómo se llama el que salía de Mad Max? El que sale de Bane en El Caballero de la Noche Asciende.
Chris.
No. Sí, que es un actorazo.
Bueno, ya, es que soy
Tom Hardy, gracias. Bueno, Tom Hardy y Charlize Theron se vomitaron, se detestaron toda la filmación, no se hablaban. Entonces, pues, en fin.
Pues pasa con muchos actores, ¿no?
Pues sí, pero son profesionales y lo hacen.
Y lo hacen, pero bueno, Anya Taylor, sí, muy bien. Es la de Gambito de Dama, la vemos también en películas que justamente ayer terminé que quise volver a ver Glass y dije, ay, la amamos ahí en esta trilogía. En fin, ella tiene muchos proyectos este año y la verdad es que ha sido de las promesas.
Bien,
así que,
déjame cerrar lo de Cannes. La otra película que se presenta fuera de competencia interesante es Horizon, an American Saga, Horizonte, una saga americana, de Kevin Costner. Está ubicada en el viejo oeste durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. La líder del jurado, que va a decidir quién se lleva la Palma de Oro, es Greta Gerwig.
La de Barbie, para la directora de Barbie.
Correcto.
Ahí está, va a ser una de las juradas, exactamente.
La Palma de Oro se entrega el 25 de mayo y va a haber dos Palmas de Oro honoríficas. Una para el estudio Ghibli, el estudio de Hayao Miyazaki. De Hayao Miyazaki y otra Palma de Oro honorífica para George Lucas.
Uy,
que
pues ya.
Que desde hace varios años está totalmente rasurado y calvo. Capetón. ¿Sabes cómo se hace el pelo? Con espuma para rasurar. ¿A poco no parece? ¿A poco no parece que tiene el pelo? No en la foto que estamos viendo, pero en las nuevas. Parece que es espuma de rasurar.
Ahí se ve muy bien, ahí se ve.
Ahí se ve bien todavía, pero ahora es un viejito loco.
Ahora es un viejito loco, pero bueno, se lo merece. Mira, Palma.
Cuéntame del madrugón que
ahí te va el madrugón. Y no necesariamente el que ustedes piensan. Bueno, pues, a ver, sabemos que este viernes iba a sacar...
O sea, hoy.
Hoy, exactamente. Iba a ser el estreno oficial del nuevo álbum de Taylor Swift, Tortured Poems Department.
The Tortured Poems Department.
Pero, ¿qué creen? Que se filtró, ahorita te vas a decir si sí o no, pero se filtró unas horas antes de que se lanzara oficialmente. Así que bueno, yo ayer, a partir de las 7 de la noche, ya me habían mandado el disco, todas las canciones, y yo decía, pero es que no sale hasta mañana, ya se filtró, y pues sí marcó el récord de ser el álbum filtrado con más descargas de todo el mundo, así, tal cual, en toda la historia. Entonces, híjole, Sergio, tú me dices, seguramente no se filtró. Seguramente eso ya está
no,
muy...
No, yo digo que eso es así de... Uy, se filtró para
hacerte creer...
Es una estrategia directamente de la gente de Taylor Swift o de la disquera.
Sí, porque a ver, ¿quién más tiene el álbum? solamente ellos, la cuidan muchísimo. Eso tiene seguridad todo por todos lados,
por
la verdad. Y bueno, se filmó, digo, se filtró. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de escucharlo. Pero además, te voy a decir algo. No solamente es un álbum con 16 canciones. La sorpresa es que es un álbum de 31 canciones.
Es que este, ¿cómo se llama?
The Tortured Poets.
Es que no sabía si Department iba al principio o al final.
The
Tortured Poets Department es un disco de 16 canciones, pero
exactamente.
Salió al mismo tiempo otro que se llama The Tortured Poets Department, The Anthology. Son 31 canciones.
31 canciones.
Al mismo tiempo. Y lo soltó todo ayer.
Lo soltó todo, pero se supone que nada más iba a sacar este primero. Bueno, pues yo dijo, ahí les va. Sorpresa, álbum doble.
Ahí va todo.
Ahí va todo, para que lo escuchen.
Yo he oído las tres primeras canciones, están fantásticas. Me estabas hablando de Fortnite.
Sí, justamente el primer sencillo es Fortnite, que hace con Post Malone esta colaboración, que incluso hoy va a salir video de esta nueva canción. Y me encantó. Sí. Fortnite nos narra como la historia de dos enamorados, pero que solamente estuvieron juntos una quincena.
Como Fortnite se oye súper elegante. Una quincena. Ya ves, astarte como el inglés sí es bonito. Fortnite, ay, solo estuvimos juntos a Fortnite, solo estuvimos juntos una quincena.
Solamente fue un amorío de 15 días, pero estuvo tan apasionante, tan desgarrador, que ella te va contando, parece una canción bien sutil, bien linda, bien romántica.
Y de repente.
Pero de repente, ¡pum! Te tira así con todo, ¿no? Y es más oscura. O sea,
sí, de repente dice que quiere matar a la esposa, ¿no?
Sí, 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 o sea, llega un momento en donde dice, bueno, pues ya tú ya te casaste, yo tengo a mi esposo me engaña, lo quiero matar, pero te veo a ti, tu esposa ríe a las flores y la quiero matar. O sea, sí está fuerte y se escucha bien lindo, bien precioso, pero incluso sabemos que estas canciones, y lo ponemos en Spotify, que son explicit songs, son estas canciones explícitas o muy...
Sí, pues sí, puedes descargar el álbum de dos maneras, con las letras explícitas. O la versión
la más
fresa.
Exacto, la más fresa.
A tu hija de 13 años le puedes descargar la versión fresa. y tú, no tú, Violeta, sino tú,
también,
mamá,
también.
Que también eres Swiftie, te descargas la versión pelada.
Exactamente.
Y su sonó albur, les juro que no lo fue. Les juro por mi madre, público querido, les juro por mi madre que no fue. Pero la segunda, que se llama de... The Tortured Poets Department.
Exacto, que es tal cual el que da el nombre al disco.
Tiene una... Ya me quedé con una estrofa que es fantástica.
A ver, dímela.
Dice, ni tú eres Dylan Thomas, ni yo soy Patti Smith, y esto no es del Hotel Chelsea, somos un par de idiotas modernos. Wow. Dylan Thomas era el gran poeta galés, Dylan Thomas, famoso por su poema Rage Against the Dying of the Light. Mm-hmm. Esto... En la película Interestelar, cuando ya se van en su misión,
es la canción.
Michael Caine les recita el poema de Dylan Thomas, Rage Against the Dying of the Light. Cuenta la leyenda que Bob Dylan, aquí está, se puso Bob Dylan por Dylan Thomas. Y Dylan Thomas murió en el Hotel Chelsea. Y Patti Smith, que bueno, si no saben quién es Patti Smith, vayan a una tienda de discos. Ah, no, ya no existen.
No,
entren
no.
Online y pongan Patti Smith Horses y Patti Smith Radio Ethiopia y bajen esos dos discos y verán. Pero bueno, haciendo referencia. Y ella vivió en el Hotel Chelsea, en el legendario Hotel Chelsea de Nueva York, de la calle 27 y la... No, la calle 23 y la séptima avenida. Pero yo resumiría lo que he oído del disco. No, genial. Pero sería, esta mujer se convirtió en Lana del Rey.
¡Wow! Bueno,
¿no sientes que son canciones que pudo haber escrito Lana del Rey?
Totalmente. Lana del Rey es justo muy melancólica, muy depresiva. A veces como que ella está en su mundo. Y hasta... La han dicho como es que ella vive en un universo tan paralelo a todos que es como tristeza, es tan, melancólico, puede ser, pero me gusta, la verdad, me gusta lo que está haciendo Taylor Swift.
La próxima semana traeremos un análisis.
Me parece bien porque tenemos que escucharlo con calma, desmenuzarlo, sentirlo. Así que, bueno, próxima semana platicaremos ya a fondo de todo lo que es el disco de Taylor Swift.
Muy
así
bien.
Que, muy bien ahí. Pues vámonos a otro tema.
Lo siguiente es, YouTube, ¿ves esta cosa que inventaron, que es la esfera, que es una maravilla en Las Vegas?
En Las Vegas, muero por ir, ya busqué boletos, pero, híjole, empiezan así de que desde los 9,000 pesos...
¡Qué horror! Bueno, YouTube dio su último concierto ahí, el número 40, el 2 de marzo. Y ahora se va a transmitir por radio en distintas estaciones. Me adoro que todavía sigan usando el radio, o sea, los adoro. Y se va a transmitir en... entras a la página de YouTube y te dicen, no, pues en Portugal se va a transmitir por esta estación este día. Y de repente llegas a la información de México y dices, en México se va a transmitir por Alfa. Y no dice cuándo.
Uy, o sea, los tenemos que ir cazando. ¿Qué?
Estén pendientes de, o sea, métanse a la página de Alfa. O
y a ver si viene ahí.
Digo, pronto, porque yo no encontré nada ahí.
Sí, ¿no?
Pero bueno, se va a transmitir por Alfa el concierto, el último concierto de YouTube.
The Final Show.
The Final Show, el último concierto en la esfera de YouTube.
Uy, o sea, ya no vamos a poder ver más YouTube en la esfera, pero seguramente un próximo artista. ¿Quién te gustaría que estuviera ahí en la esfera por meses? Como lo hizo YouTube.
Ah, híjole, ¿qué? Es que no puedo. O sea, a YouTube le queda perfecto.
A YouTube le queda perfecto.
Pero no estoy seguro.
No sabemos quién podría estar de esa talla, ¿no?
No tengo, pues no tengo idea. Los Rolling Stones podrían estar ahí. Podría ser, pero.
Pero traen no más se me show ocurre. YouTube.
¿Eh?
Traen más show YouTube.
Traen más show YouTube, cierto.
Sí. Pues ahí piénsele quién les gustaría. No van a decir que Britney otra vez en Las Vegas. Porque,
no, pero
yo
no,
sí la iría a ver, la verdad.
No
pero,
tengo, no, ahora sí que no tengo idea de quién podría estar, pero...
Bueno. Oye, vámonos.
Oye, ¿no hemos usado nuestra cortinilla el día de hoy? ¿La podemos usar? ¿Sí?
A ver, pues venga, cortinilla.
Nuestra cortinilla, por favor.
Porque, sí, vamos a regresar a un tema. Se puede.
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Ah, bueno, ya hablamos de ella, vamos a volver a hablar de ella.
Así de, ¿por qué no lo dijimos completo? Bueno, porque teníamos ganas de poner la cortinilla.
Exacto.
Pero, a ver, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan a Courtney Love, muchachones? Sí. Bueno, se atrevió a hablar mal de Taylor Swift, mencionando que era una artista aburrida, que no era interesante, que seguramente era la Madonna del momento, pero que ella no tiene nada que dar.
O sea, acabándose a Madonna, acabándose a Taylor Swift.
Pero también se acabó a Beyoncé. Ahorita te digo, ¿por qué?
Sí.
¿Por
qué? No, dime,
ah,
dime.
Bueno, también dijo que Beyoncé, aunque pues le gustó su nuevo álbum, decía que ella prácticamente... Nah, no le interesaba su música.
Que le parecía interesante el hecho de que una artista afroamericana hiciera country, pero que el disco realmente no le parecía interesante.
Sí, nah, como que decía, ay, nah, hay cosas más interesantes en esta vida que escucharlas a ellas. Y es como... como de, wow, es mejor que escucharte a ti, Courtney Love.
Vamos, tiene un par de buenos discos, pero
pero ya no hace nada.
No hace nada.
Y sí fue una gran artista, considero, no sé. No, pero ya no hace nada. No sé, está muy atrasada.
Mira, Rolling Stone, aprovechando esto, dijo: pero no es la primera vez que esta mujer se pelea. O sea,
es conflictiva la muchacha.
Es conflictiva. De entrada, Brad Pitt quería hacer una película acerca de Kurt Cobain y esta, de no manera quiso. Muy majadera, le dijo: pues mira, yo la verdad, me gustas como estrella, pero la verdad, no tengo idea. O sea, no me puedes asegurar que no vayas a hacer algo que vaya a hacer por dinero. Es así como, y así como
¿qué?
De, pues pues evidentemente lo quieres hacer. O sea, quieres hacer algo bueno y también
pero
por
también
dinero.
Que tengas una buena.
Sí, bueno.
Inversión y que se regrese.
Dave Grohl, de los Foo Fighters, que era el baterista de Nirvana, uh-huh. En una entrevista con Howard Stern hace mucho tiempo, implicó, sin decirlo, que Courtney Love no componía sus canciones. Y la otra.
Se infartó.
La otra le mandó mentar su mouse, era así, muy feo. Y luego se medio contentaron cuando entró Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll. Tuvo problemas también con la mamá de Kurt Cobain, es así como de, es ya el colmo. Con Trent Reznor es muy chistosa, porque se supone que Trent Reznor y ella, el Trent Reznor de Nine Inch Nails, anduvieron, y ella, después de que se enojaron, declaró, dice, ¿no deberías hacer que tu público se llamara uñas de 9 pulgadas, cuando solamente te mide un 3 pulgadas?
Wow.
Así... Muy elegante.
Muy elegante,
muy elegante la señora.
Muy fino la señora.
De Olivia Rodrigo dice, la música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida, probablemente nunca ocurre. En fin. También contra Olivia Rodrigo. Con Madonna, bueno, también. En fin, se peleó con, y bueno, lo de Taylor Swift. ¿No?
No, sí.
Dice, Taylor no es importante. Puede ser un espacio seguro para las chicas, pero es probablemente la Madonna de ahora. No es una artista interesante. ¡Jua! 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 Pero bueno.
No, yo, híjole. No, pues, no me gustó lo que...
No, pero ahorita que... digo, lo censuré y tampoco me quise detener demasiado en cada cosa, pero...
Pero bueno, dices, qué locura. No, a ver, de primera instancia hay mucha gente que no le gusta Taylor Swift porque la considera que es especial, que es mamona.
Sí.
Y yo me incluyo, yo al principio cuando no conocía bien de Taylor Swift, yo decía, no, es que sí se me hace como que... O sea, no entiendo por qué se pelea con la gente. Y cuando empiezas a conocer más su historia, ya dices, wow, mis respetos. O sea, respetas el trabajo de Taylor Swift, la respetas como artista. Porque sí hay que saber y adentrarnos de fondo por qué y cómo inicia la cantante. Entonces, a mí sí me parece una mujer interesante. O sea, no nada más en la música, sino cómo es... Y cómo escribe, cómo ella va produciendo sus álbums ahora. Me parece que Taylor sí, muy bien. Muy bien por Taylor.
Tiene todo. Courtney Love enloqueció.
Enloqueció, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Tiene el recuerdo ahí de eso. Su ex, ¿no?
Además vive de ser la viuda. Pero bueno.
Vive de eso.
Live Nation y Ticketmaster. Live Nation... compró Ticketmaster, o sea, son una misma compañía. Uh-huh. Y en los próximos días, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los va a acusar de monopolio. Porque podrían haber abusado de su poder como la fuerza dominante en el entretenimiento de música en vivo. Esto uh-huh. entre comillas. Okay. La nota es del Wall Street Journal. Y dice, la división antimonopolio del Departamento de Justicia está preparando una demanda en las próximas semanas. Y bueno, la investigación para esto inició hace 2 años. Inició antes de que viniera todo el escándalo de los boletos de The Eras Tour, de precisamente Taylor Swift. Que había una preventa. Entonces tú ya estabas suscrito a la preventa.
Ah, te mandaban un link.
Se supone que no deberías haber tenido broncas. Bueno,
exactamente.
Gente esperando horas y horas y horas por sus boletos, a veces días. Los fans de Taylor Swift le llamaron a esto los juegos del hambre para conseguir boletos. Entre otros atropellos, de repente había en conciertos de Bruce Springsteen. O sea, de repente te ibas a un asiento y ese asiento de repente costaba... $700 y el asiento de junto costaba $1,200 y el asiento de junto costaba $60.
Rarísimo, hay una mezcla.
Una serie de atropellos que cuando eres un monopolio, que en por lo menos en Estados Unidos Live Nation y Ticketmaster son un monopolio, uh-huh. cometerás atropellos porque el poder absoluto corrompe absolutamente y eso es más uh-huh. cierto que nada. Pero además, aquí también ha habido cosas muy lamentables de parte de Ticketmaster.
Sí, lo recordamos.
Lo de Bad Bunny, ¿qué pasó con Bad Bunny?
Justamente cuando salieron los boletos para el concierto, cuando vino a México, al Estadio Azteca, hubo una clase de, pues como tú dirás, atropellos, ahí te va. Salen pues la preventa. En esta preventa, la página se cae. Entonces la gente te decía, o sea, te decía, estás en la fila, eres el número 300,500.
En la fila, sí.
Y tú dices, ¿qué? O sea, pero ni siquiera, no, no voy a llegar nunca. Uh-huh. Entonces, hubo gente que no pudo conseguir, hubo otros que consiguieron, pero ¿qué crees? Que esos se duplicaron. Entonces, cuando llega la gente el mero día del concierto, acampando, me tocó hacer una nota justamente estar ahí desde la primera persona que estaba acampando 3 días antes, uh-huh, 5 días antes del concierto de Bad Bunny, y no los dejaron pasar. ¿Por qué? Porque sus boletos estaban duplicados. Decían, es que ya pasó alguien con tus boletos. Uh-huh. La gente llorando porque venían incluso de otros países, otros estados.
Sí, sí.
Y no pudieron pasar. Y dicen, es que no puede ser que, no, que llevo meses esperando por el concierto de Bad Bunny y no puedo entrar con mis boletos. Me dicen que ya están duplicados, que alguien pasó. Y la gente llorando de que no pudieron pasar. Y incluso una hora antes todavía se veía vacío el estadio. ¿Por qué? Porque había mucha gente afuera. Uh-huh. Ya después, obviamente, se llenó, se atascó, pero pues hubo personas que no pudieron entrar a este concierto.
Y bueno,
cuando Ticketmaster te decía, aquí está tu boleto.
¿No? Este atropello ha sido constante toda la vida. Por sí. ejemplo, compras tu boleto y ya lo compraste. Uh-huh. Por internet, y de repente dice, descarga tu boleto antes de, 48 horas antes del concierto.
Exactamente.
Y de repente se te olvida, y de repente, tu boleto ya no lo tienes.
No, no, es una tontería.
O sea, perdón, es mi boleto, yo lo puedo descargar.
Cuando quiera.
Medio minuto antes del claro. concierto, si se me pega la gana. Uh-huh. Y no, pues ya me lo vendieron, ¿cuál es su problema?
¿Cuál es su bronca?
Me parece que van a obtener lo que se merecen.
Yo también, o sea, no puede pasar no este tipo vale. de situaciones, y menos cuando tú estás pagando por algo. Entonces, sí. pésimo servicio.
Efectivamente. La verdad.
Oye, ¿nos vamos con una serie o con el cual es de las dos series?
Mira, ya se va a estrenar 100 años de soledad en Netflix.
Se pasó el adelanto, ya Ajá. vimos un adelanto. ¿Qué opinas? ¿Tienes buenas expectativas?
Eso es infilmable, esa es mi opinión. Eso es infilmable, y si lo filmas, se ve chafa. En mi sí. opinión, 100 años de soledad, que por cierto acaba de cumplir 10 años de muerto Gabriel sí, García Márquez, ya. premio Nobel, el premio por supuesto. Nobel. Es infilmable. Va a ser una aberración y vas
sí.
a ver.
Mucha gente con la que son fanáticos incluso de esta novela, dice, no, es que yo no puedo, no me imagino ver
no.
100 años de soledad en una serie de Netflix. Ya veremos. Pero, oye, también hay otra serie que también está dando mucho de qué hablar, y es la serie ¿Quién lo mató?, que narrará la vida de Paco Stanley. Sabemos todo lo que sucedió en la farándula, ¿no? En el año 1999. Y, bueno, pues el mundo del entretenimiento colapsó.
Uh-huh.
Híjole, no sé qué tal vaya a estar esta serie, pero ya está causando conflictos.
Sí, cuéntalo.
Bueno, pues Violeta. En el tráiler, en este avance, pudimos ver cómo Paola Durante y Mario Besares pues se dan ahí un beso, ¿no? Ahora sí que el Besares, se dan sí, su beso.
Se dan sus Besares.
Pero que ya salieron.
Mayito.
Recordemos que los protagonistas son Belinda, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Roberto Duarte.
Belinda es Paola Durante y
Mario Besares es Luis Gerardo Méndez.
Exacto.
Bueno, pues sale ahí un besote y ya está diciendo la real Paola que los va a demandar, que va a demandar al estudio, porque dicen que eso nunca pasó.
Y Mario Besares lo mismo. Mario Besares también dijo que va a demandar. Ambos dicen que eso nunca ocurrió y que van a demandar, y bueno, a ver qué
tal está, porque han hecho tantas series no autorizadas sobre este caso y no les ha ido tan bien. Entonces, pues vamos a ver.
Ya veremos, no se me antoja
y
nada.
Y Belinda, mira, de todas maneras la vamos a ver, sí o sí, para poder decir algo, pero Belinda con su mataron a Paco. No sé.
Bueno, yo espero que no lo haga así.
No, así lo hizo en este avance que vimos, lo pueden ver ahí a través de la de YouTube, incluso, para que lo chequen. Van a llegar en mayo esta serie.
Muy bien.
Va, pues ahí está.
Pues ya, ¿qué crees? Se acabó Canal Pop, damas y caballeros.
Ay, se sí, nos va volando, ya. ¿Sí o no?
Se va volando, pero bueno. Despídete, mi querida Violeta Moreno.
Me encanta Porque Sergio como que iba a decir algo y dijo, bueno, pues ya despídete.
No, pues, ¿qué iba a decir? No, muchísimas, ahorita lo digo.
Mira, ahí tenemos nuestra cuenta de WhatsApp. Me pueden seguir en nuestras redes sociales como Violeta Moreno. Y como siempre, es un placer estar con el máster Sergio Zurita. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en Twitter, X o como se llame, como arroba S Zurita. Y esto fue Canal Pop. Nos vemos la próxima. Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.